Y entre los eventos importantes que se acercan en la próxima semana está uno que tiene mucho que ver con el panorama sanitario actual, que realmente dio un vuelco, porque cuando todos estábamos hablando de la transición epidemiológica, de que ahora cobraron mayor importancia las enfermedades no transmisibles, estamos asistiendo al retorno de los virus, virus por todos lados, brote de ébola en África, el Zika, chikungunya, dengue. De hecho, se publicaron unas estadísticas hace pocos días y dice que la mortalidad de todos los, de todas las enfermedades va descendiendo, excepto la del dengue. Realmente, bueno, en estos momentos hay un brote de hepatitis A en California, una enfermedad prevenible por vacunas. Bueno, realmente los virus están tomando el centro de la escena nuevamente. Nunca se fueron, pero quiero decir que un poco los habíamos olvidado por el gran éxito de la vacuna. Pero, como decíamos, esta semana se realiza un importantísimo congreso de virología aquí en Buenos Aires. Y para hablar sobre esto, tenemos a la presidenta del Congreso, la doctora María Cecilia Freire.
Integrante de la Asociación Argentina de Microbiología y responsable del Laboratorio de Erradicación de Poliomielitis.
Hola, ¿cómo estás, María Cecilia?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, realmente vos, me darás crédito o no con respecto a la importancia que tienen los virus, porque si bien hay grandes éxitos, por ejemplo, la ciencia erradicó la viruela y está en vías de hacer lo mismo con la poliomielitis, sin embargo, aparecen otros virus que empiezan a tomar mucho protagonismo, ¿no?
Sí, primero que nada quería hacerte una corrección, si me permitís. Yo no soy la presidenta del Congreso. Soy integrante de la Sociedad Argentina de Virología, que es la que organiza el Congreso.
Bueno, las disculpas de mi parte, entonces.
No hay ningún problema. Y con respecto a lo que decís, sí, realmente hay una serie de virus que están tomando una importancia sanitaria relevante en todo el mundo. A medida que van desapareciendo algunos virus, van apareciendo otros. Y sobre todo tenemos serios problemas con los virus zoonóticos, que se transmiten a través de animales, que se transmiten a través de vectores, como los que vos mencionabas, el dengue, el Zika, que son virus que están produciendo realmente problemas de calidad.
Estamos escuchando con mucha interferencia.
Sí, porque estoy en Pilar.
Puede ser por eso. ¿Está cerca de una ventana, de algo que se pueda mejorar la comunicación?
Voy a ir para ahí para ver si puedo mejorarla.
Bueno, seguimos entonces.
¿Así me escuchas mejor?
Sí, mejor.
Bueno.
Entonces decíamos que aparecen otros virus, ¿no es cierto? O sea que es como que están ahí agazapados y de alguna manera al desaparecer otros como problema empiezan a aparecer estos nuevos con mayor relevancia.
Sí, justamente yo trabajo particularmente en virus que producen patologías neurológicas y nosotros estamos trabajando hace 30 años con la erradicación de la poliomielitis y estamos llegando al final de este hecho, que es un hecho realmente epopéyico en lo que es la salud mundial. Pero justamente el año pasado, entre 2012 y 2014, emerge un virus, un enterovirus, que es un virus de la misma familia que el polio, que produce una patología neurológica severa en chicos chiquitos como la poliomielitis y deja secuelas severas igual que la poliomielitis.
Claro, es sugestivo, ¿no? Todavía, digamos, no hay ninguna confirmación, pero como me contaba doctora hace unos días, uno como que aparecería que el lugar que dejan vacantes algunos virus lo van tomando otros.
Exactamente, y a mí me parece que lo mismo está pasando con el Zika y con la rubiola, porque la rubiola, como el sarampión, están en vías de eliminación también de la faz de la Tierra, Y justamente en este momento, que ya la rubiola congénita está prácticamente eliminada, aparece el Zika, que produce patologías congénitas muy semejantes a las de rubiola. Entonces creo que hay muchas preguntas para contestar y que recién estamos empezando a ver la punta del iceberg.
Claro. Realmente llama la atención, ¿no?, que aparezcan estos virus de los que había muy pocos reportes, porque sabemos que, por ejemplo, el Zika se había detectado hace varias décadas, pero en otros lugares del planeta, y bueno, hace 2 años más o menos llegó a esta parte del mundo, y con una virulencia que también ofrece datos curiosos. Por ejemplo, hubo un gran brote en Brasil hace 2 años, y este año hay mucho menos casos, y también mucho menos casos de la principal complicación, que es la microcefalia, o sea, los chicos que nacen con el cerebro muy chiquito, ¿no es cierto? ¿Y hay alguna explicación para esto?
Sí, en líneas generales el inicio o el cambio de la ecología viral tiene que ver en este momento con los cambios climáticos, con la movilidad de poblaciones, con la pobreza. Todo eso hace que los virus que antes no estaban en nuestro continente, y con la ecología de los vectores también, que hay virus que antes no existían en nuestro continente y de pronto emergen y empiezan a producir problemas sanitarios severos. Y con respecto al Zika, puede ser que no todo es 100% en biología. Puede ser que y la microcefalia se produzca en un porcentaje determinado, y sobre todo a principios del embarazo. Cuanto más temprano está en el trimestre del embarazo, más posibilidades hay de que se produzcan malformaciones. Eso por un lado. Por otro lado, si hubo un gran brote, puede ser también que el número de susceptibles haya disminuido y por eso hay menos enfermos este año. Lo cual no quiere decir que el virus haya dejado de circular.
Claro, o sea, ¿todavía tiene sentido trabajar en el desarrollo, por ejemplo, de una vacuna?
Primero que nada, yo creo que hay que establecer bien la relación entre el Zika y todas las patologías que se están viendo asociadas a la patología congénita. Y después podría ser un candidato a vacuna, en tanto y en cuanto sea un virus que siga diseminándose ampliamente en la población y que siga provocando patologías congénitas severas. Entonces sí puede ser que sea que se transforme en un importante candidato a vacuna.
Claro.
Como el enterovirus 68, que yo le explicaba que aparentemente podría estar ocupando el nicho que está dejando polio, también si sigue produciendo grandes, no grandes, pero brotes de patologías neurológicas severas con severas consecuencias para el paciente, como que los chicos quedan cuadripléjicos y dependientes de respiración externa, entonces sí, también podría transformarse en un candidato serio a vacuna.
Claro. ¿De todas estas cosas se va a hablar en el Congreso de esta próxima semana, doctora?
Sí, exactamente. De esto y muchas más cosas que tienen que ver con la virología y los avances que se están haciendo, los avances que tiene el país. El país, como decíamos el otro día, ha sido pionero en las Américas en la virología y lo sigue siendo en algunos temas. Nosotros tenemos una gran investigadora, que es la doctora Andrea Gamarnik, que trabaja en replicación de dengue a nivel básico, y ella va a dar varias conferencias y la verdad que es un lujo tener una investigadora como ella en la Argentina. Y sí, va a ser un congreso muy importante con muchos temas importantes, y el congreso incluye un simposio de virología clínica y un simposio de virología veterinaria.
Claro, porque también está el tema, uno piensa siempre en los virus que pueden ser patológicos para los seres humanos, pero también está el tema de la influencia que tienen, por ejemplo, en el mundo animal y también vegetal, ¿no es cierto? Hay virus que atacan a las plantas.
Totalmente. Los virus son parásitos intracelulares obligatorios y precisan de una célula viva para replicarse. La célula puede ser animal, vegetal o humana. Así tenemos virus en las 3 especies. Y los virus veterinarios, en realidad, como la enfermedad veterinaria conlleva grandes pérdidas económicas, tiene un gran desarrollo en la Argentina, sobre todo a través del INTA o del Instituto Milstein, que son especialistas en el estudio de patologías veterinarias asociadas a virus.
Claro, bueno, realmente muy completo. Con respecto, para terminar, con respecto a la polio, que es el próximo gran éxito, que si no hay algo, digamos, catastrófico, ya está previsto que realmente se va a llegar a la meta que se había planteado, que es erradicar la polio. ¿Cómo estamos en el país y cuál es el panorama en el mundo? ¿Qué es lo que falta para llegar a la erradicación de la polio?
Bien, en el país estamos muy bien. El país no tiene polio por virus salvaje desde 1984. O sea que hace 37 años, 33 años que nosotros no tenemos poliomielitis. En el resto del mundo se ha logrado, realmente, como yo decía, fue una tarea ciclópea, pero se ha logrado que solo dos países todavía tengan circulación de polio salvaje, que son Pakistán y Afganistán, pero prácticamente ya no quedan, salvo en esos dos países, y en muy bajo número, casos de poliomielitis asociados al virus salvaje. Y la meta está puesta para 2018. Igual yo creo que esto se va a prolongar un tiempo más, pero estamos muy cercanos a erradicar la segunda patología viral, que creo que es una de las grandes epopeyas de la historia, como fue la erradicación de la viruela también, ¿no?
Es impresionante pensar, uno lo dice así nomás como si fuera tan sencillo, realmente es impresionante y creo que va a ser cuando realmente la Organización Mundial de la Salud le ponga punto final a esta enfermedad, una celebración en todo el mundo. Y también un argumento más en contra de aquellos que todavía se permiten poner en tela de juicio la eficacia y la utilidad de las vacunas, ¿no?
Bueno, justamente uno de los problemas a los que se enfrenta esta última etapa de la erradicación de la poliomielitis es la aparición de los grupos antivacunas, que tienen mucho peso en Estados Unidos y en Europa. Eso está complicando la erradicación, y lo que demuestra la erradicación de la viruela y de la poliomielitis es que la única forma de erradicar enfermedades es la intervención a través de vacunas, en este caso que las hay. Y por ejemplo, yo le escuchaba hablar de la hepatitis A, y Argentina es modelo en el uso de la vacuna de hepatitis A. Desde que Argentina incluyó una sola dosis de vacuna de hepatitis A, se tomó como modelo en el mundo esa forma de vacunar con una sola dosis, y los trasplantes hepáticos en chicos pequeños por hepatitis A se bajaron a cero por la intervención con la vacuna.
Bueno, realmente nada más que decir. Doctora, mucho éxito con el Congreso. Un momento importante para la ciencia, para la medicina también, para estar al tanto de los últimos avances. Son innumerables, así como los virus mismos, los avances y trabajos y conocimientos científicos que se van a difundir en este congreso. Así que todo lo mejor, y por supuesto quedamos siempre en contacto para saber más de esto que tanta influencia tiene en la salud de todos los reinos, humana, animal y vegetal. Doctora, muchísimas gracias.
No, yo le agradezco mucho a usted, porque es muy difícil que estas cosas se transfieran a la población. Generalmente no se conocen, así que muchas gracias por permitirme hacerlo conocer.
Un gran abrazo.
Igualmente, hasta pronto.
Hasta pronto. Fue la doctora María Cecilia Freire, integrante de la Asociación Argentina de Microbiología y responsable del Laboratorio de Erradicación de la Poliomielitis.